Estamos en Voces RCN. 8:11 p.m. Seguimos en Voces RCN con Ana Teresa Bernal y Jorge Bedoya y también con Lucho Garzón y Alejandro Salas. Sobre la mesa quiero ponerles un tema que es el del Partido Conservador. Hace, en las últimas horas, esa colectividad adhirió, se unió al acuerdo nacional que ha propuesto Gustavo Petro. Repito, el Partido Conservador ha adherido al acuerdo que ha planteado Gustavo Petro. Eso por un lado. Omar Yepes, que era el que presidía esa colectividad, decidió marginarse y retirarse y renunciar. Hay mucha gente que se pregunta qué está haciendo el conservatismo, porque da bandazos en ciertas ocasiones, hasta tal punto que aquí les voy a contar, yo cuando empecé a hacer periodismo, trabajé en una época en el Diario del Siglo, cuando era director Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador, como todo el mundo sabe, y Gómez decía que uno de los grandes dramas en el Siglo es que cuando llegaba un joven conservador o un nuevo columnista conservador a las páginas editoriales a escribir, todos escribían una columna con el mismo título, que era en pregunta el siguiente: ¿hacia dónde va el Partido Conservador? Bueno, yo no sé si ellos saben para dónde va el Partido Conservador o no, pero lo cierto del caso es que quiero preguntarles, ¿ustedes hacia dónde creen que va el Partido Conservador? ¿O si eso se ha convertido simplemente en un partido en busca de puestos? ¿O si, con gran sinceridad y después de haber hecho un juicioso análisis, han descubierto que la mejor opción política es respaldar al doctor Gustavo Petro, que también puede ser perfectamente válido? Alejandro Salas, ¿cuál es su opinión?
Es que la pregunta que sigue es, ¿cómo hacen para saber si renuncian a una historia que tienen en la centro y centro derecha para sumarse a un acuerdo nacional que, digamos, por ahora lo único que tiene es un letrero? No hay una idea de lo que significa realmente ese acuerdo, y el Partido Conservador simplemente renuncia a la posibilidad de ser independiente o a la posibilidad de ser de oposición para juntarse al gobierno. Y lo que yo pienso también es que algún juego tuvo que haber tenido una parte de la bancada conservadora actual o anterior para que Gustavo Petro pudiera aumentar su caudal electoral en segunda vuelta, y yo creo que eso estaba cocinado ahora desde ese momento, porque no ha sucedido nada realmente nuevo que provoque que un partido simplemente renuncia a su tradición histórica y se junte con un gobierno que representa la antítesis de lo que el partido en teoría simbolizaba. Entonces, yo creo que la pregunta es más de fondo. Es, ¿el Partido Conservador sigue siendo un partido con unas líneas ideológicas claras? ¿El Partido Conservador sigue propendiendo por un modelo de país propio de lo que debería ser un movimiento partido de centro-centro-derecha, o simplemente es una federación de líderes territoriales que tienen un caudal de votos y que se van acomodando al gobierno que va llegando? Entonces, la encrucijada del Partido Conservador es una encrucijada de fondo, pero la verdad es que es una encrucijada con la que ha vivido ya por lo menos tres elecciones, porque se juntó a Santos II. No, digamos, uno no puede decir que su caudal de votos ha sido más o menos estable, está con sus 2 millones de votos y sigue, digamos, pedaleando, pero uno no puede decir que es que vaya para un sitio, vaya hacia un lugar o tenga alguna idea y hacia allá es a donde se está dirigiendo.
Ana Teresa Bernal, le hago la pregunta de la columna fallida en el Siglo mil veces: ¿hacia dónde va el Partido Conservador?
Pues yo lo único que puedo decir es que Petro recogió una frase extraordinaria de Álvaro Gómez Hurtado, que fue: Colombia necesita un acuerdo sobre lo fundamental. Ojalá el Partido Conservador la haya entendido y sea consecuente con eso, que lo haya hecho por esa razón, pero no tengo idea para dónde va el Partido Conservador.
Bueno, Jorge Bedoya, ¿cuál es su opinión?
Juan Carlos, tridimensional. Lo primero es que el Partido Conservador, como muchos otros, tiene un apetito burocrático insaciable. Y nosotros desde estos micrófonos le solicitamos al presidente electo que no vaya a politizar las entidades públicas en aras de estas alianzas. Porque se ha quedado demostrado algo que se ha demostrado, por ejemplo, con el ICA en este gobierno, es que tener gente bien preparada le sirve a los productores de alimentos de nuestro país. Lo segundo es que para mí eso de ser parte de la coalición de gobierno es muy frágil, porque cuando lleguen las discusiones en el Congreso de la República y vengan los artículos que pueden ir en contravía de las tesis que manejan los partidos, pues hasta ahí llega la coalición, salvo que sea a punta de burocracia. Y yo quiero recordar aquí, creo que estas palabras las dijo el señor Trujillo, el congresista Trujillo, que dice: nada que ponga en riesgo las libertades, nada que ponga en riesgo la libertad privada, nada que ponga en riesgo la libre empresa. Son líneas que serán trazadas en ese documento oficial que van a sacar en los próximos días. Entonces, ¿eso cómo se ve reflejado? ¿Cuáles son las políticas de Gustavo Petro que puede vulnerar una de esas líneas y entonces van a seguir siendo partido de gobierno? Yo les dejo esa pregunta, porque ser partido de gobierno tampoco puede ser vamos a apoyarle a todo lo que diga el presidente. Y a la larga, para la ciudadanía, yo creo que ser partido de gobierno no es lo relevante. Lo relevante es cómo salen las leyes para que realmente los problemas que tiene Colombia los podamos resolver y sacar adelante esta sociedad.
Lucho Garzón, ¿qué lectura le da usted a la actitud del Partido Conservador con respecto a Gustavo Petro?
Pues lo único que me faltaba hoy a terminar aquí es Godo. Pero debe ser una reflexión a ustedes en la mesa, a la gente que nos oye y a usted, Juan Carlos. Cuando yo llegué a la alcaldía, yo llamé a ser mi responsable de política de gobierno, o sea, como una especie de ministro de interior, a un Godo, un hombre que venía presidente de la SAC.
El doctor Ospina.
Juan Manuel Ospina. Y venía el presidente de la SAC, yo era presidente de la CUT, se vino todo el polo, pues a acabarme. ¿Cómo va a entregar usted a un Godo? Y este Godo ahora terminó con Robledo, pues como para ir allá, no ir muy lejos. Entonces, y además, el periódico El Siglo, Juan Gabriel Uribe trabajó conmigo, era una fuente permanente. Entonces, yo digo, ¿por qué se acercaron a trabajar? Yo no le ofrecí nada, solamente les dije, lo que me importa a mí en este escenario es convocar, no confrontar, y me importa la política de social. Y cuando uno mira las encíclicas, mira el diario conservador, etcétera, tiene sus propuestas en su contenido social. Y este gobierno va a ser social. De eso sí no me queda. Los 50 billones no es para ver si se lo roban. Este hombre va a cuidar mucho eso. Y esa política social va a ser un punto de encuentro. Ahora, si ya la agenda fuera de los derechos de los gays, el derecho de las lesbianas, el derecho, el tema del empoderamiento de minorías, pues yo dudo, pues obviamente en derechos los conservadores seguirán siendo, porque es de derecha, los derechos no tienen sino derechas. En cada párroco hay un codo, no todos, pero hay un codito, y esos son Radio Emba en frecuencia lingüística. O sea, los curas no van a dejar que sus goditos se le vayan en derechos, pero en la política social sí. Pero yo por eso no los estigmatizo. Yo creo que cada uno está llegando aquí. Primero, hablo, Partido Liberal es porque Gaviria no pudo controlar el aparato. Ahora el que queda por fuera es Gaviria. ¿Qué hacer con Gaviria? Era un buen producto para que lo escribiera El Siglo. ¿Qué hacer con Gaviria? Con César. Dos, el partido de la U, pues, ¿qué más alternativa tiene? No tenía más alternativa que su ex militante como Roy Barrera va a manejar el Congreso. Pues, ¿qué? Lo volvió y lo recogió. Y tres, el tema del Partido Conservador es ni más ni menos ese juego. Incluso los grupos cristianos van a terminar ese juego. Claro, porque mientras no le toquen derechos, como el tema de lo que acaba, aborto, hoy en, pero la política social puede ser interesante. Sí. Es más, si usted mira los en su comunidad ya de la SAC, se va a encontrar que ahí todos son codos.
No crea.
No, yo creo que liberal haya conseguido y menos un comunista, pero bueno.
No crea.
Bueno, pero yo le digo eso porque me parece que el encuentro no es solo porque le esté dando puestos.
Ojalá sea así.
Pero yo creo que el encuentro es también que miran la agenda. ¿Quién se opone a una agenda social? Si este hombre saca la reforma tributaria por 25 billones, por 50, por lo que sea, el énfasis de lo social va a ser muy fuerte. Y el que se quede por fuera de esa foto, lleva.
Es como cuando se redujo la jornada laboral. ¿Quién votó en contra? ¿Todos estuvieron de acuerdo?
Pues claro, es que no todo el mundo está detrás de no, es un pragmatismo. Pues Yepes es mirando quién pone contralor, puso a su yerno.
Oigan,
quién pone así, va poniendo sus nombres, pero el otro está diciendo hasta dónde va. Lo social va a ser un punto de encuentro, porque este gobierno lo sostendrá si cumple lo social.
Bueno, miren, últimos minutos del programa y Alejandro Villegas les quiere poner sobre